Estoy acá para recordarles que Guatemala es más que Cash Luna, Arjona o Juan Carlos Alvarado. Para aquellos que asocian Guatemala con alguno de estos personajes, o de pronto con ese refrán o ese dicho que muchos me repiten en mis viajes por el continente cuando me dicen, ah, mira, salimos de Guatemala para caer en Guatepeor, especialmente en tiempos de elecciones como el que tiene Argentina este año. Ese es el temor de toda la gente. Bueno, cansados ya de ese dicho, estamos por cambiarle nombre al país. De pronto el de Guatemala nos caería bien porque Guatemala es el corazón del mundo maya, es parte de nuestra herencia prehispánica. Un poquito pagana, pero ni modo, así va. Y pues es un gozo para mí poder compartir, sí, con esta querida iglesia, traer saludos de nuestro amado hermano David Ruiz, quien es uno parte del equipo pastoral del cual yo también formo parte. Saludos de nuestra congregación Centro Bíblico El Camino en la ciudad de Guatemala. Compartimos mucho del mismo ADN con esta iglesia, así que estamos muy hermanados a la distancia y cuando me dijeron que había oportunidad de compartir la palabra acá, pues no lo dudé mucho, aunque ya tengo más de una semana de estar acá en Argentina y mañana tomo mi vuelo de vuelta a Guatemala, pero dije, bueno, qué maravilla poder compartir con los hermanos allí de la puerta abierta. A propósito, sí, es mi privilegio servir con una asociación internacional de escuelas cristianas, de la cual la Escuela de la Puerta Abierta ha sido miembro, y es de veras un gozo poder contar con esta escuela como uno de nuestros miembros acá en la Argentina, y la historia que tiene y la manera en la cual podemos seguirles apoyando, especialmente en este tiempo tan crítico para los educadores, las escuelas, las familias y las cosas que se están viviendo. Y esa fue la ocasión que me trajo esta vez, una cumbre de colegios en donde se está hablando de este tema de la educación sexual integrada y estas cosas que están viniendo, un desafío moral tremendo. Pero esta noche yo quiero recordarles un tema acerca del cual ustedes ya han escuchado en otras ocasiones, y es el tema de ser testigos. Usted dice, pero no es conferencia misionera, ¿por qué nos van a hablar de ese tema? Bueno, no, yo tengo una pregunta muy sencilla para ustedes y es la pregunta de ¿para qué estamos aquí? Póngale un poquito de pausa a su pensamiento y su vida frenética, y la pregunta del para qué es una de las más importantes que nos podemos hacer. Dijo Mark Twain, el famoso escritor norteamericano, los dos días más importantes de tu vida son el día que naciste y el día que descubriste para qué naciste. Yo le agregaría un tercero para nosotros los cristianos, que es el día que nacimos de nuevo. Ese sí que hace una gran diferencia. Pero la pregunta del ¿para qué estamos aquí? Nuestra experiencia con los estudiantes, por ejemplo, de las escuelas con las que yo trabajo, es que al llegar al último año y le preguntas ¿qué vas a hacer el próximo año? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No tienen la menor idea. El libro cristiano más vendido después de la Biblia es el libro Vida con Propósito, de Rick Warren, más traducido a todos los idiomas. Porque la gente no tiene la menor idea de para qué está sobre la tierra. En el servicio de esta mañana tuve que cambiar un poquito, agregarle una palabra a esta pregunta. Cuando vi el promedio de la edad, demográficamente hablando, de los hermanos que vienen por la mañana, y le agregué la palabra, ¿para qué estamos aquí todavía? Al que le aplique, pues le puede agregar eso, porque la gente ya mayor a veces se está preguntando, ¿qué me tiene haciendo Dios todavía acá en esta tierra? Y entonces la respuesta que viene a esa pregunta se puede resumir en la palabra misión. Dios te tiene acá para cumplir una misión en la tierra. Hay una misión que Él tiene para ti y es importante descubrirla. ¿Sabes quiénes tienen claro este tema de la misión? La gente militar. Los militares tienen clarísimo este tema de misión. No sé cuántos se acuerdan de la película Salvando al Soldado Ryan, con Tom Hanks, encarna al capitán John Miller, y él tiene esta misión con un pequeño grupo de hombres de buscar al soldado James Francis Ryan, quien es el menor de cuatro hermanos, tres de los cuales ya han sido muertos en batalla. Y este es el último, el cuarto, el único hijo que queda de una madre sola. Y reciben instrucciones de encontrar a este soldado y traerlo con vida, porque es lo único que le queda a esta madre después de haber perdido a sus tres hijos. Y eso se convierte en la misión de estos hombres. Y uno por uno van cayendo en esa misión hasta que ya solo queda el capitán. Y él también cae herido de bala. Pero finalmente encuentra al soldado que está buscando, lo está llevando ya a salvo, a punto de cruzar un puente que lo va a poner a salvo, pero él entregó su vida y le dice con la mirada temblorosa: espero que merezcas esto. Viví una vida que te haga merecedor del sacrificio de estos hombres que se sacrificaron por irte a buscar para devolverte a los brazos de tu madre. Repito la pregunta: ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿Para qué estás acá? ¿Ya la respondiste? ¿Tenemos una idea? Bueno, déjame ponerlo de otra forma, y es preguntarnos: ¿cómo respondería Jesús esa pregunta? Si le preguntamos a Jesús: ¿para qué vino a esta tierra? Y yo les pregunto a ustedes: ¿para qué creen que vino Jesús a esta tierra? Y me gustaría escuchar algunas de sus respuestas acá a viva voz, porque la predicación puede ser también comunitaria, ¿no es cierto, Juan Pablo? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvarnos, esa es la respuesta que no falla. ¿Para qué más vino Jesús? Darnos vida abundante, lindo. Para hacer la voluntad del Padre, enseñarnos a perdonar. No, pues es que las respuestas pueden extenderse. Yo diría, creo que la manera más fácil de responder es dejar que el mismo Jesús nos la responda, ¿no les parece? Y usted dice: ¿y en qué parte dijo Jesús para qué había venido? Bueno, hay varios versículos, por ejemplo, cuando él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Lindo, ahí está una parte de la respuesta. Hay una a la cual yo quiero llamar su atención, y cuando le preguntaba a Juan Pablo de qué se puede estar predicando en este tiempo previo a la Semana Santa, me dijo: bueno, predica de algo de lo que haya pasado en las vísperas de la muerte y la resurrección del Señor. Y entonces vengo y digo: bueno, ¿qué parte de todo el Antiguo Testamento quiere que predique? Pero se me ocurrió de pronto irme a esa escena, a ese diálogo que Jesús sostiene con este prefecto romano Poncio Pilato. Y conocemos esta escena en la cual Poncio Pilato viene y presenta a Jesús inmortalizada con este cuadro: Ecce homo, he aquí el hombre. ¿Qué quieren que haga con este? Yo no le encuentro ninguna falta. Juan capítulo 18, versículos 33 en adelante, y no lo voy a poner acá en la pantalla para que sigan ejercitándose en buscar en su propio móvil, móvil, tableta o Biblia impresa. No hay que perder esa disciplina en lo posible. diferentes versiones bíblicas enriquecen muchísimo nuestra comprensión de la palabra de Dios. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, Juan 18, versículos 33 en adelante. Y dice allí la palabra de Dios: Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36, contesta Jesús: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios seguidores, mis propios guardias, dice esta NBI, pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Y Jesús le dice: eres tú quien dice que soy rey. Pare la lectura ahí, póngale pausa, no siga leyendo, porque le voy a hacer un pequeño examen ahorita. No siga leyendo, resista la tentación. En este diálogo, la mayor parte de ese juicio por el cual pasó Jesús, él estuvo, como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero en esta parte, él sí entra en este diálogo con Pilato, que culmina con la pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Y usted va a ver por qué. Y entonces yo le invito a ver si puede completar la siguiente pregunta de lo que sigue diciendo ese versículo 36. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. ¿Para? No lea. Eso es hacer trampa, ¿eh? Yo he sido profesor ya por casi 40 años y puedo saber cuando un estudiante está haciendo trampa para responder una pregunta de examen. ¿Para? Acá está la respuesta, se las pongo facilito. Ahí en Juan 18:37 dice: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pensemos por un momentito en esto que Jesús define como su misión, una parte de esa misión que Él vino a cumplir. Jesús como testigo. En el momento en que Él está siendo acusado, en el momento en que Él está siendo juzgado por este romano, por el Sanedrín, por estos religiosos de su propio pueblo judío, en lugar de sentarse en el banquillo de los acusados como una víctima, viene Jesús y afirma que Él es realmente un testigo. Si Él dice que ha venido a dar testimonio de la verdad, entonces, ¿cuál es la que está en el banquillo de los acusados? Es la verdad. Porque Él está dando testimonio, Él está sirviendo de testigo acerca de la verdad que es la que está siendo cuestionada. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. La verdad acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Mesías y todo lo que eso conlleva. Esta figura de Jesús como testigo la encontramos en otras partes de la Escritura, acá en Apocalipsis, por ejemplo, donde nos dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y más adelante en el capítulo 3 de Apocalipsis lo identifica como en el mensaje a las iglesias: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Nos extraña un poquito ver a Jesús como el testigo porque más bien nos hemos acostumbrado a visualizarlo como juez o como el acusado, como el condenado en la cruz, como el Dios que gloriosamente resucitó. Pero esta palabra amén, como que se le identifica aquí también a Jesús, realmente lo que significa, y se usa más de 75 veces en los evangelios, acá hay una pequeña muestra del uso que se da de esa palabra amén en el evangelio de Mateo, que realmente significa, nos han enseñado que amén significa así sea, es una forma de afirmar, de enfatizar una verdad que se está diciendo. Y entonces viene el Señor y la usa cuando dice: amén os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, amén os digo que en el día del juicio, amén, en verdad os digo, esto que les estoy diciendo así es. Bueno, también se puede hacer un doble énfasis en el uso de este amén. Es Juan en su evangelio el que lo pone así por partida doble. Amén, amén. Y acá hay algunos ejemplos de estos versículos en donde se dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Jesús estuvo declarando todo el tiempo en su enseñanza una verdad eterna, una verdad salvadora. Y la gente podía elegir recibirla o no, incluyendo el hecho de identificarse él mismo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este tema de la verdad para algunos es cosa seria, porque, oye, nuestra cultura realmente se ha ido más por el lado opuesto, por el lado del engaño. El engaño y la mentira o las medias verdades es muy conveniente, es un estilo de vida muy conveniente. Nos libra de problemas, ¿no es cierto? La esposa que decide no contarle todo al esposo porque teme su carácter irritable, su reacción iracunda, y mira, eso mejor no se lo vamos a decir a tu papá. A la inversa, funcionaría el esposo diciendo: esto mejor que no se entere mi mujer, porque si no, me va mal. Mi esposa y yo, desde hace 35 años que tengo el gozo de estar compartiendo vida y ministerio con ella, celebramos 35 años de matrimonio este año. Saludos a Guatemala, ella nos está viendo ahí por internet. Tenemos esto que se llama el código de la verdad. CDB, le abreviamos. El CDB funciona de la siguiente forma: siempre, siempre nos vamos a decir la verdad. No le oculto nada a ella, a no ser el secreto pastoral, cuando alguien viene y me dice: quiero, por favor, que me ayudes con algo, te pido que no se lo contes a nadie, me aseguro de preguntarle específicamente si lo puedo compartir a mi esposa o no. No, esto solo, ok, está bien. Esa es la única excepción al código de la verdad. Y viceversa, es una apertura total. Y no solo con ella, es un código que tenemos con todo el mundo. No es fácil. Hay personas que tienen, como digo, problema con esto. ¿Por qué? Porque el decir, el hablar verdad, como nos invita Pablo en sus epístolas también, cuando dice: desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros, nos trae ciertamente problemas. Trae problemas. Hay personas que favorecen más el mantener la paz a costa de la verdad. Y usted me dice, entre la paz y la verdad, bueno, en este auditorio hay dos clases de personas: los que favorecen la paz en aras de la verdad. Yo no voy a mentir, simplemente no voy a decir las cosas, y eso me ayuda a mantener la paz. ¿Hay algo malo de eso? El versículo bíblico favorito de estas personas es: y en lo cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Está bien. Pero está el tipo de persona también que dice: no, la verdad es más importante que la paz. Y yo voy a decir lo que pienso, y yo le voy a decir a este lo que tiene que escuchar, y se puede enojar, se puede reaccionar lo que sea, pero yo digo lo que pienso. Y piensan que eso es una gran virtud, ser totalmente honesto y transparente. Y son brutales al declarar la verdad. Les cuento que ni lo uno ni lo otro. Se requiere una sabiduría en cada circunstancia para saber cuál de estas dos. Y la verdad es que yo he tenido ese conflicto existencial por mucho tiempo, en donde leía versículos que apoyan tanto lo uno como lo otro, y decía: bueno, Señor, ¿cuándo aplicar qué cosa? ¿En qué momento la paz es más importante que decirle a una persona lo que yo sé que esa persona necesita escuchar? ¿En qué momento tengo que decirlo a pesar de que voy a pagar el precio de hacerlo? Hasta que encontré ese maravilloso versículo, creo que está en Efesios, donde dice: hablando verdad, hablad la verdad en amor. No se trata de tener que elegir entre la paz o la verdad. El que prevalece al final es ¿qué cosa? El amor. El amor es el que mueve tus acciones. El amor es el que te va a decir hablar la verdad en amor. No dejar de practicar un código de la verdad como principio de vida, pero hacerlo en el amor del Señor. En la oficina me dicen mucho mis colaboradores: jefe, es que usted a veces es muy duro para decir las cosas. Me han acusado de todo: ser perfeccionista, estar buscando siempre la excelencia en todas las cosas, y eso me hace a veces exigirle un poquito más a la gente. Y una hermana del Brasil, de la oficina de Brasil, me dijo: hermano, te voy a dar la clave, el emparedado del amor. Vas a decir una cosa difícil, ¿sabes qué? Ponle dos tapas. Empieza diciendo algo bonito, luego dices lo que tengas que decir, que sea un poquito duro, y luego le pones la otra tapadera, también de algo bueno, y así lo vamos a poder tragar mejor, lo vamos a recibir mejor. Y trato de practicarlo, porque es la mejor manera de cumplir esto que dice el Señor a través del apóstol Pablo: hablar la verdad en amor. Vamos de vuelta a Jesús entonces en esa escena, pero lo que ahora me brinco a Hechos 1:8, versículo ampliamente conocido por esta congregación tan misionera, cuando, hablando de testigos, ya Jesús nos transfiere eso, esa misión a nosotros, en el momento en que dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas cuatro esferas yo sé que han sido objeto de análisis, de reflexión en cada conferencia misionera, en cada vez que nos juntamos. Y yo sé que es fácil pensar, por ejemplo, en nuestra Jerusalén. ¿Quién es nuestra Judea? ¿Cuál es nuestra Samaria, lo último de la tierra? La experiencia que he encontrado usual en las iglesias es que es muy fácil cumplir esta misión de ser testigos a veces en nuestra Jerusalén, nuestro vecindario, la ciudad de Buenos Aires, la Jerusalén obvia. Judea tampoco nos da mucho problema. Bendecir a los hermanos acá de nuestro mismo país, de nuestra misma cultura. Y a veces nos vamos muy rápido a lo último de la tierra. Mandamos misioneros al África, al Medio Oriente, a Europa. La parte difícil de la Gran Comisión, mis hermanos, es esa franja que se llama Samaria. Esa de la cual incluso los apóstoles en el libro de Hechos estaban olvidando. Pedro fue muy bueno para Jerusalén con los judíos, pero el Señor lo tuvo que llevar arrastrando los pies literalmente a la casa de un gentil, de Cornelio. De hecho, usó a uno que no era uno de los doce para poder llevar el Evangelio a Samaria. Fue Felipe. Hoy se presentó a un niño de nombre Felipe, ¿eh?, en la mañana. Fue Felipe, un diácono, el que fue a Samaria. Y Pedro realmente fue a Samaria solo para inspeccionar, a ver cómo estaba yendo la iglesia ahí, y luego se fue de largo a Jope. Y de ahí el Señor lo llevó a la casa de Cornelio. Una vez fue a la casa de Cornelio y nunca más. No quería saber con los gentiles. He ahí la razón de que se levantaron apóstol Pablo. Ese sí entendía lo que significaba lo último de la tierra. Pedro era un cabeza dura que se quería acomodar en Jerusalén, en Judea. Y algunos de nosotros estamos así también. Yo no sé cuál es tu Samaria. Sospecho que anda ahí por el lado de Chile, de Brasil, no sé. Para algunos pueden ser los tucumanos o el vecino ahí de la cuadra. Puede ser un samaritano. Hay que examinar esas características de los samaritanos. Que Jesús haya contado una parábola que hoy le decimos en nuestras Biblias, está el título de El Buen Samaritano. Jesús nunca dijo que él era un buen samaritano. Él solo dijo, bajaba un samaritano. Nosotros somos los que le hemos puesto bueno. ¿Por qué? Porque él hizo algo que nosotros no fácilmente haríamos. Por una persona que no nos cae bien, por un extraño, por alguien que no es de nuestra preferencia servir o bendecir. Cuando alguien pasa al estrado en una sala de tribunales, se le hace poner su mano sobre la Biblia, levantar su mano derecha y hacer un juramento. ¿Cómo va el juramento? Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no lo cumple al momento de estar declarando como testigo, cae en el delito de perjurio, haber hecho un juramento falso. Por eso es que el Señor desde el Antiguo Testamento advierte muchísimo en cuanto a los falsos testigos, porque un falso testimonio puede representar una condena para alguien más. Nos gusta ponernos en el papel de fiscal en esa sala de tribunales, en cualquiera de los casos que nos toca vivir en la vida. A veces nos toca ser del jurado. El papel que más nos gusta es ser el juez, juzgar, condenar las acciones, las palabras, la actuación de los demás. No nos gusta que nos acusen a nosotros. Esta noche yo vengo a recordarte tu misión como testigo, como testiga de Jesucristo. Como alguien que también debe dar testimonio de la verdad donde quiera que tú vas. Que vas a testificar de las cosas grandes, como cuando Jesús le dijo a aquellos en quienes operaba algún milagro, ahora ve, cuéntale a todos los demás las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Te pregunto, y recientemente se predicaba un mensaje acerca de compartir nuestra fe con otros, si estamos cumpliendo nuestro papel de testigos y de dar testimonio. Yo les quiero dar un testimonio de Guatemala fresquito. Sí, Dios ha bendecido mi país, pero ha tratado también con los guatemaltecos de formas duras. Y después de haber estado 40 años en el Ministerio de la Educación Cristiana, yo le decía a los profesores de todas las escuelas con las que trabajamos por medio de la asociación, algún día uno de tus alumnos puede ser el próximo Nobel de la Paz, el próximo Nobel de Literatura, el próximo intendente de la ciudad, el próximo presidente de la República. No sabíamos con mi esposa lo cierto que eso podía llegar a ser, porque el día de hoy en Guatemala gobierna un hombre de nombre Jimmy Morales, que sucede que estuvo en mi aula de clase en el Instituto Evangélico América Latina de la ciudad de Guatemala. Y desde que él llegó al poder en la presidencia, yo me he preguntado, ¿será que hice un buen trabajo siendo un testigo fiel de la verdad, de esa verdad que él tan desesperadamente está necesitando, estando en ese lugar de influencia? Las noticias dicen muchas cosas acerca de Jimmy. No las crea. Se lo pido, por favor, como guatemalteco. Sí, ha cometido errores, ha cometido algunas ingenuidades, algunas torpezas, pero el hombre ha guardado su testimonio. Una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo impuesto por Naciones Unidas para tener la excusa de intervenir en nuestros países, sacó aún al presidente que estuvo antes de Jimmy y a su vicepresidenta, les hizo una investigación tremenda y encontraron de todo. Lo mismo han hecho con Jimmy, no le han encontrado nada. Han acusado a su familia de algunas cosas insignificantes. Y Jimmy, como un David frente al Goliat de Naciones Unidas, se animó a decir, gracias señores, pero se me van de Guatemala, ya no los necesitamos. Esa influencia. Es duro guardar un testimonio, ser todavía un testigo aún en posiciones comprometedoras como las que está Jimmy. Pero yo sí puedo decir, como su ex profesor, que no me enorgullece todo lo que él ha hecho políticamente, pero sí puedo decir gracias, Señor, porque él está dando testimonio de tu verdad donde tú le has puesto. Hermanos, podemos hacer la diferencia y yo les animo esta noche a que reconsideren entonces este desafío y este reto. Oramos al Señor. Padre, gracias por el desafío de tu palabra, por el ejemplo de Cristo. Gracias por este recordatorio a ser testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, de las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Y Señor, aún aquellos que estamos pasando por tribulación, por angustia, por dolor y sufrimiento, yo oro para que tú te glorifiques de tal modo en nuestras vidas que podamos también eventualmente dar testimonio de las cosas grandes que tú has hecho. Gracias, Señor, por esta iglesia, por el testimonio que ella es para este vecindario, para su Judea, Samaria y lo último de la tierra. Bendice a su liderazgo, bendice a la escuela que también funciona como una extensión del ministerio de esta iglesia. Qué gozo y qué privilegio poder compartir tu palabra esta noche con mis hermanos y hazla fructificar y llevar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.